ex periodista independiente. No está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol.
Saludos amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico. Ha comenzado Indios de Corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero. Indios de Corazón.
Buenas noches, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los Indios de Mayagüez. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón, programa que se transmite a través de la primera WPRA 990 AM, también por la página de Facebook Mayagüezanos por Siempre, entre otras, y sin duda alguna nuestra página Indios de Corazón. Estamos como de lado, ¿verdad? El celular que utilizo para transmitir el programa está como medio de ladito, pero si me pongo a moverlo ahora, imagínense, entonces es verdad que nos vamos a ir completamente de lado, así que nos van a estar viendo en esa posición, pero se escucha bien el programa. Y hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes, nuevamente agradeciendo su sintonía. A todos los amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico, del béisbol profesional de Latinoamérica, Estados Unidos, en fin, amantes del béisbol, bienvenidos a otro programa más que se transmite todos los lunes. Y este programa es todo el año, ¿sí? Todo el año nosotros transmitimos las incidencias de nuestros jugadores, no importa en la liga que estén jugando, México, Venezuela, Japón, ligas independientes, ligas menores, grandes ligas. Para nosotros es importante que usted sepa cómo están luciendo estos muchachos durante todo el año, cosa que cuando comience nuestra temporada usted tenga una idea de cómo se desarrollaron antes de vestir el uniforme de los Indios de Mayagüez o cualquier otro equipo, porque no necesariamente significa que van a finalizar, ¿verdad? Van a comenzar en la temporada de Puerto Rico con el equipo de los Indios de Mayagüez. Así que el programa de esta noche es muy interesante. Arrancó Grandes Ligas. Aquí le decimos cómo van los peloteros que pertenecen a nuestros Indios de Mayagüez. Usted se ha preguntado, en estos días estuve hablando con un buen amigo fanático de los Indios de Mayagüez sobre los peloteros que en la actualidad importados, desarrollados en la Liga de Puerto Rico, que han pertenecido a los Indios de Mayagüez, ¿cuáles de ellos, quiénes están ahora activos en Grandes Ligas? De esto estábamos hablando y me interesó mucho su punto de vista. Comencé a indagar en lo que más o menos tenía una idea y le vamos a hablar más o menos de esto, porque hace años que los Indios de Mayagüez no desarrollan peloteros que se han mantenido en las mayores. Sí, han habido peloteros que han subido y han bajado, y nos referimos a los importados. Estamos hablando ahora de los importados. Anyway, vamos a estar hablando de esto. El gran amigo periodista, caballero, profesional, veterano, la voz ronca de San Germán, Raymond Stewart, gran amigo periodista, acaba de lanzar un libro que yo quiero hablar con él en nuestro programa Indios de Corazón, porque sé que a muchos de ustedes le va a interesar. Tal y como hay fanáticos del béisbol, también hay fanáticos de béisbol y baloncesto. El libro es de baloncesto, pero no le digo nada más hasta que hablemos con el amigo Raymond Stewart. Por fin se nos dio la oportunidad de hablar con este ex jugador de los Indios de Mayagüez. Ha sido una estrella en el béisbol de la Coliseba, en la AA superior, humilde, mayagüezano, quizás muy olvidado por algunos, no debe de ser. No jugó mucho con Mayagüez, pero lo que jugó lo vamos a hablar hoy y lo hizo muy bien. Cristian Sojo estará con nosotros en nuestro programa Indios de Corazón esta noche. ¿Cómo van los jugadores de nuestra novena en el Béisbol Superior AA? También le traemos esa información. Mucho para el programa de esta noche. Esperamos poder finalizarlo en punto. En momentos en la historia de los Indios de Mayagüez corriendo en contra del reloj, vamos a estar hablando de Natalio Pachi Irizarry, de José Coco Lavoy, a quien saludo, de Roberto Clemente, entre otros datos más en nuestro programa Indios de Corazón. Vamos a regresar inmediatamente con ese gran amigo Raymond Stuart aquí en Indios de Corazón.
En Indios de Corazón conversaremos con nuestro invitado especial.
Mi nombre es Héctor Marrero y estamos en Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM y tenemos en línea telefónica a ese caballero periodista, toda una institución, veterano y por demás, Raymond Stuart, a quien saludamos. Buenas noches, Raymond.
Héctor, saludos para ti, sí, un placer siempre hablar contigo y a todos los fanáticos de tu programa Indios de Corazón, que muy bien escuchado y visto en la red social y en la emisora.
Gracias, Raymond, por esta oportunidad, por conversar contigo. Nuestro programa es de béisbol, pero has hecho algo que marca una historia muy importante. Y todos sabemos que hay muchos fanáticos de béisbol que también son fanáticos del baloncesto y más aún del equipo de San Germán. Acabas de lanzar un libro, Historia de Baloncesto en San Germán. Háblame de este libro y buenas noches.
Sí, gracias, Héctor, y a todo el auditorio. Mira, estos libros que habíamos estado trabajando es la historia completa de los Atléticos de San Germán. No es el primer libro que yo hago, este es el octavo libro que yo hago de historia. Este libro lo que transcurre es la historia del baloncesto desde que inició San Germán en el 1913. Entonces se desarrolla todo el proceso de por qué se conoce la cuna y por qué se lleva a San Germán a los niveles históricos que se conoce en el baloncesto de Puerto Rico.
¿Cuánto tiempo estuviste en el proceso de escribir un libro? Que yo sé, por como le decimos acá en Mayagüez, por experiencia, por carne propia, que no es fácil. ¿Cuánto tiempo estuviste investigando para este libro?
Pues mira, yo lo que pasa es que los trabajos míos, yo todos los años que hay baloncesto, yo sigo reuniendo información, pero ya había habido un libro, un primer libro de la historia de San Germán, que se trabajó en el 1994, que fue la primera etapa de este proyecto. Entonces lo que se fue trabajando fue reuniendo información. Entonces esto es una versión adelantada y nueva que reúne todos los elementos históricos que hicimos en aquel momento en el 94. Entonces pues trae todo esto hasta la temporada pasada.
O sea, viene siendo como una segunda edición.
Bueno, el primer libro tuvo una segunda edición. Este más o menos una primera edición, pero global de todo lo que ha acontecido. Actualizando todos los proyectos, pero es un libro nuevo, completamente diferente al primer libro que se hizo en el 94. Es una actualización de todo lo que ha transcurrido, incluyendo todo lo que ha venido ocurriendo en San Germán desde el 94 por acá.
Ok, ¿puedes darme algunos datos de este libro para que los amigos fanáticos pues le dé la curiosidad de poder adquirir el libro?
Mira, antes de darte todos los detalles, el libro está en la tiendita de los Atléticos de San Germán, así que desde ya está hace una semana que está allí y lo pueden adquirir en la que hay otro. Bueno, este proyecto lo que está ahí es el surgimiento del baloncesto de San Germán, cómo fue el baloncesto, los recursos humanos y el origen del desarrollo de San Germán, y la participación de los Atléticos de San Germán en todos los torneos, excepto algunos torneos que pues por circunstancias de la época, una suspensión, pero viene el proyecto del 30-39, pero antes de eso pues viene lo que se llama el surgimiento y el desarrollo del mismo desde el 1913 hacia acá y cómo San Germán entra al torneo, pero se divide por etapas y por décadas hasta la pasada temporada, Este libro también incluye las transmisiones de radio, se iniciaron las transmisiones de radio con fotos históricas de San Germán, de los que han estado en las transmisiones de radio, los campeonatos de los Atléticos de San Germán, y más bien también fotos, que tú sabes que a los seguidores de los deportes les gusta ver fotos históricas, fotos nunca antes publicadas. Hay ya fotos publicadas en mis producciones, pero aquí hay fotos nuevas. Y detalle interesante que mucha gente de los Atléticos desconoce.
¿Cuántos capítulos tiene el libro?
El proyecto tiene unos 6 capítulos, 7 capítulos más o menos por ahí, en que se divide en las décadas del baloncesto. Tiene alrededor como de 10 capítulos más o menos.
Ok, por experiencia que tengo en esa búsqueda de fotografías, siempre hay una que otra foto que impacta a uno, y no solamente que impacta a uno, son fotos que inéditas, como tú bien has dicho, que uno dice, wow, lo voy a incluir en el libro, y sé que mucha gente me va a comentar sobre la foto. Apenas el libro tiene varias semanas en el mercado, pero ¿ya te ha ocurrido, te están hablando de alguna foto en específico?
Sí, hay una foto histórica que nunca había sido publicada, y es la foto del jugador Francis Ramírez. Francis jugó en la década de los 40, 50 y 60 con los Atléticos de San Germán, pero yo incluyo una foto histórica de Francis cuando estudiaba medicina en la Universidad del Marquette. Él fue uno de los grandes jugadores de San Germán y también vistió un uniforme de esta universidad. Así que muy interesante, es una foto no publicada en libro histórico y van a tener la oportunidad de disfrutar. Y también la parte de la radio, van a sorprenderse con fotos históricas también de la radio, porque San Germán hace conexión con la radio, pero precisamente fue con las estaciones de Mayagüez, y van a sorprenderse con las fotos que se van a encontrar de periodistas y de personas de la radio de Mayagüez que estaban ligados también al deporte aquí en San Germán.
En cuanto a información, ¿alguna información que puedas compartir con los fanáticos que encontraste que era desconocida totalmente?
Bueno, lo que pasa es que con las redes sociales, pues tú sabes, todo esto se ha divulgado. Sin embargo, hay mucha información que no consigues en las redes sociales. Hay mucha información que va a sorprenderte en el sentido del desarrollo de cosas que han pasado temporada por temporada, porque la gente pues solamente está enfocada en las victorias y en las derrotas, pero no están enfocados a veces en los elementos que ocurren en un partido, en una decisión arbitraria de un árbitro, de un dirigente, de un apoderado. Van a encontrarse con cosas interesantes que se habían publicado, pero que en este libro lo que hicimos fue profundizar más esos detalles de esos eventos de victorias, de derrotas, de controversias, de circunstancias, por qué ocurrían esas situaciones, pues las comentamos en el libro.
Estadísticas, incluye estadísticas, por ejemplo, por temporada o de los jugadores más destacados de los Atléticos de San Germán.
No, en una ocasión yo hice un libro también precisamente de San Germán que eran de marca estadística. No, este libro lo que incluye solamente, no, hay no, en este libro hay un posible futuro libro que va a ser de estadísticas, que pues no está ahora todavía en proceso. Pero aquí solamente lo que incluyeron fueron los campeonatos, los apoderados, cómo jugaron el equipo de San Germán durante la temporada que inició el baloncesto, y también todos los rosters, aparecen todos los rosters de los jugadores que han integrado. Wow. Los Atléticos de San Germán. Sí.
Te pregunto, me has hablado ya de unos libros anteriores. ¿Esos libros aún se consiguen?
Bueno, nosotros hicimos aquella publicación que fue el primer trabajo que hicimos en el 94, que se llamó El baloncesto en San Germán, tomo uno. No creo, no hay nada disponible. Claro, tengo míos personales, pero todo eso se vendió. Luego vino Los Atléticos de San Germán del 98, que fue otro proyecto, que fue más o menos la segunda parte, pero se tituló Atléticos de San Germán del 98. Después tuvo un trabajo que se hizo de Frankie Ruiz, que fue el primer libro que se hizo de Frankie Ruiz luego de su fallecimiento en el 2002. Marcas y estadísticas de Los Atléticos de San Germán fue un proyecto que hice en el 2005, que responde a tu pregunta de un libro que hice, Historia del baloncesto de Mayagüez, que fue en el 2014, protagonistas del atletismo dominicano, que fue en el 2016. Yo lo hice, es el primer libro de atletismo que se hace de marcas estadísticas en la República Dominicana. Yo lo hice con el compañero Wilfredo Torres. Luego de ese, pues hicimos el trabajo del libro de la historia de baloncesto en Ponce y este libro, más o menos, es lo que hemos hecho. Pero estamos pendientes de hacer un libro luego de eso para complacer a la gente que le gusta la estadística. Y estamos trabajando con un libro que se llama Momentos del Deporte en San Germán, 450 años. Eso es lo que estamos en estos momentos.
Wow. El libro, ¿quién montó el libro? ¿Dónde lo imprimiste? ¿Qué imprenta utilizaste?
Bueno, este proyecto se hizo en el montaje de nuestro diagramador, que nos trabaja los artes, es Harold Frías, es un compañero amigo de la República Dominicana. Lo monté una imprenta en Canóvara, y mi representante, que es también Sócrates Durán, que es de la República Dominicana, que es mi representante a nivel de libros en el Caribe.
Ok, nuevamente, para beneficio de los amigos que nos están escuchando y nos están viendo, ¿dónde lo consiguen el libro y a qué número se pueden comunicar?
Ok, el libro está disponible en este momento para los amigos que preguntaron hace también en las redes ahorita. Se consigue en la tienda de los Atléticos de San Germán. Esta es una tienda que vende efectos de los Atléticos de San Germán y el Arquero y otra. Se consigue, ahí está disponible. O me pueden enviar un correo electrónico para los que estén interesados a través de rstual. 4160@gmail.com, pero yo les sugiero que lo consigan en la tiendita, y es una edición limitada. Lo sugiero, es más bien un libro para los que les gusta el deporte, es una pieza de colección para los amigos que les gusta el deporte, no tan solo de San Germán, sino a nivel nacional, porque se hacen detalles y notas de eventos que ocurrieron con equipos que en el transcurso de la etapa de San Germán desde el inicio se habla y se comenta.
Raymond, ¿algo más que quieras añadir en este momento?
No, gracias a ti, gracias por el rato, gracias por compartirlo a través de PDA y tu página de Facebook Live. Pues los invitamos para que el miércoles consigan el libro, lo adquieran y tengan una pieza de colección, lo regalen a un familiar querido, porque es un proyecto bueno. Les sugiero que, les recomiendo que es un buen proyecto para un buen regalo, un detalle, para que lo tengan en tu casa para futuras generaciones, ¿sabes?
Pues muchas gracias, Raymond, y buenas noches y mucho éxito con este nuevo bebé, porque es así, es un nuevo libro. Así que mucho éxito y buenas noches.
Gracias a tu auditorio, muchas gracias siempre y siempre por apoyar, y a todos los amigos que apoyen los proyectos de esto y los proyectos de los que escriben libros en el país, porque más o menos tenemos redes sociales, pero me parece que siempre hace falta un libro para que seamos híbridos en lo que se llama la información histórica del país, ¿sabes?
Claro que sí. Buenas noches, Raymond, y mucho éxito. Buenas noches. Bien, amigos fanáticos, esta vez del baloncesto, Raymond Stuart, ya lo saben, historia del Atlético de San Germán, lo consigue allá en la cancha Rebeca, en la cancha de San Germán. Bien, quiero recordarles, antes de hablar con Cristian Sojo sobre el junte de coleccionistas, muy importante, antes de... Quiero saludar a Carlos Feliciano. ¿Quién es Carlos Feliciano? Carlos Feliciano lo conocí en la tarde de hoy. Es también autor, pero él se dedica a escribir sobre el béisbol en Guánica. Lo conocí esta tarde. De verdad que nos interrumpió el aguacero. Pero me gusta mucho poder compartir con estas personas que conocen de historia, que han escrito, porque uno aprende, se expande en el conocimiento. Así que, Carlos Feliciano, saludos para ti. Gracias, gracias, gracias siempre. Nos mantendremos en contacto. Me enviaste una información, la voy a leer con calma. A mí me gusta sentarme con el tiempo para poder leer las cosas con calma. No me gusta estar ajetreado, que tengo que leer esto y hacer muchas cosas a la vez, porque me interrumpe, me quita la concentración. Así que gracias por la información que me enviaste. Un honor enorme para mí poder conocerte. Bueno, 14 de abril, 9 de la mañana, ya mismo, junta de coleccionistas en Cabo Rojo, en el Club de Leones de dicho pueblo. Para información, anota por ahí el numerito de teléfono 939-881-0605. Eso va, te va a contestar Derek Toro Guadarrama. fotoperiodista, miembro de la Cofradía de Periodistas Deportivos de Puerto Rico, de la APDPUR, la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico. Así que llámelo, llámelo. Está todo lleno, pero llámelo si necesita información. 14 de abril, Club de Leones en Cabo Rojo, desde las 9 de la mañana. Así que haga esa cita. También por esa misma línea, el 25 de mayo, Feria de Coleccionistas en Aguada, la segunda Feria de Coleccionistas en Aguada. Eso va a ser en los pasillos del Centro Cooperativo. Haga su cita para que pueda estar por allí también. Y como si fuera poco, como no voy a decirlo, 20 de abril estaré en el Centro Comercial Centro del Sur en Ponce. En Ponce, para los amigos que me preguntaban, ¿cuándo voy para Ponce? Anótelo. 20 de abril en Ponce. Solamente sábado voy a estar desde las 9 de la mañana. Voy a estar allí compartiendo con todos ustedes. Claro está, voy a llevar mis libros. Vaya, vamos a hablar de béisbol, vamos a recordar todos esos tiempos. Quiero conocerlos a todos ustedes. Y de verdad que es una gran oportunidad del grupo puertorriqueño 100 por 35, un grupo el cual para mí es un privilegio pertenecer. Son autores puertorriqueños todos. Vamos a estar allí. Así que dese la cita. Eso es muy importante. Vamos a estar comunicándonos en estos momentos con Cristian Sojo para poder hablar de varios detalles muy importantes. Su trayectoria en el béisbol de la Coliseba, en el béisbol superior AA y también en con los Indios de Mayagüez. Y ya tenemos en línea telefónica a Cristian Sojo. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Cristian. Gracias por esta oportunidad de poder hablar contigo en nuestro programa Indios de Corazón. Tienes mucha historia, Cristian. Tienes mucha historia y es uno de los propósitos por los cuales te estoy llamando. Sigues activo en el béisbol de la AA. Te pregunto, ¿cuántos años ya tienes jugando en el béisbol de la AA?
En el béisbol de la AA llevo 14 exactamente con este año.
14 años. Y si no me equivoco, estuviste 9 o 10 con los Sultanes.
Fueron 11 con los Sultanes, 2 con Laja y ahora con Salina.
Con el equipo de Salina. Cuéntame, ¿cómo Cristian Sojo comienza? Eres mayagüezano, comenzaste en las pequeñas ligas en Mayagüez. ¿Cómo Cristian Sojo se va desarrollando como pelotero?
Mira esto, sí, jugué en las pequeñas ligas de Mayagüez hace muchos años. Después me mudé para Estados Unidos y tuve parte de la historia del béisbol en Estados Unidos. Jugué high school allá afuera. Después me mudé de nuevo para Puerto Rico. Y ahí fue que empecé, lo cual me invitaron a jugar clase A en el 2008. Exactamente, fue mi primer año que jugué 2008 con la clase A del Maní. Quedamos subcampeones de Puerto Rico. 2009-2010 quedamos campeones de Puerto Rico. Después de ahí fue que empecé en la AA con Mayagüez.
Comenzaste en Mayagüez, originalmente te firma Hormigueros, no llegas a jugar con Hormigueros y pasas al equipo de los Sultanes. Háblame cómo fue esto.
Pues mira, en ese momento, pues sí, firmé con Hormigueros, lo cual ellos tenían un cambio, ellos querían un pitcher que hace tiempo era Israel, creo que era, pitcher zurdo. Y yo había firmado, pues el equipo que yo fui a practicar la primera vez fue con Hormigueros. Pero ellos, como sabían que yo era mayagüezano, la franquicia de Mayagüez la habían hecho en ese momento también, pues ellos, ¿verdad?, me brindaron la oportunidad y me hicieron el cambio para allá, para Mayagüez, para mi pueblo.
11 años con los Sultanes de Mayagüez, que el campeonato 2018, sin duda alguna, inolvidable. Cristian, háblame de este campeonato.
El
2017, perdóname.
Sí, el 2017, ese campeonato fue una experiencia única, Héctor, de verdad. Ese equipo que teníamos era un equipo que no creo que haya otro equipo como ese en Puerto Rico. El campeonato fue algo que sinceramente yo me lo disfruté. Y fue un campeonato para el pueblo, lo que nunca un equipo doble había quedado campeón en Puerto Rico, en Mayagüez, perdóname. Y lo trajimos para acá de nuevo después de tantos años.
¿Siempre has jugado en los bosques o comenzaste en alguna otra posición, digamos, en pequeñas ligas?
Pequeñas ligas yo era infield. Yo era Siori tercera, era lo que siempre jugaba, pero en las pequeñas ligas también te ponen donde sea, uno juega todas las posiciones, pero me desarrollé más en segunda y tercera, perdóname, segunda y tercera, cuando, pues por la velocidad que tenía, pues me movieron para los fildes. Cuando me mudé para Estados Unidos, me movieron para los fildes y me mantuve ahí.
Y gran velocidad, porque te he visto jugar no solamente con los Sultanes, sino también obviamente con los Indios de Mayagüez, y una velocidad increíble. Pero cuando comenzaste a jugar de niño, había una posición que tú decías, no, yo quiero ser catcher, no, yo quiero ser pitcher. ¿Había alguna posición de juego que era la que tú deseabas originalmente?
Tercera, sinceramente era tercera, esa fue la que yo jugaba mucho. Si yo di tercera, me dediqué mucho a eso, ya que mi papá también era infield. Siempre pensé que iba a jugar en el infield, pero pues, como te dije, después me cambiaron para los files y me enamoré de la posición y de verdad no la cambio por nada del mundo.
No, y la verdad que eres rápido. Hubo un momento dado en un juego en Mayagüez que le saliste en una bola y por poco chocas con el guardabosque también, pero atrapaste la bola y nosotros nos quedamos mirando y cómo este hombre llegó hasta esa bola. De verdad, y no sé si te acuerdas de esa ocasión, pero de verdad que. Ok, viene el 2018-19, pasas al béisbol profesional con los Indios de Mayagüez. ¿Quién te firma para jugar con Mayagüez?
Pues mira, en ese momento el dirigente era Motorita Feliciano. La oportunidad me la brinda Héctor Otero y el señor José Feliciano, ya que habíamos venido de quedar campeón de Puerto Rico y pues, y gracias a Dios yo había hecho mi trabajo. Ellos me dan la oportunidad de ir a practicar con el equipo. Y como todo, me acuerdo como si fuera ayer, el señor Motorista Feliciano se acercó donde mí y me dice pues que me va a dar la oportunidad en el equipo de jugar y me dice que sinceramente yo me la gané. Me dice, te la ganaste porque aquí yo no voy a coger a nadie por ser amigo ni conocido de nadie. Me dice, pues le gustó mi velocidad, mi brazo y poco a poco pues, en la profesional aprendí muchas cosas y de verdad que me la disfruté, le saqué el máximo.
Definitivamente, aunque tuviste pocos turnos, nos hubiese gustado verte con más acción con el equipo Mayagüez, pero no te fuiste en blanco, en ningún momento te fuiste en blanco. En el 2018-19, cuatro turnos, una carrera anotada, un hit, te robaste una base. Y hay peloteros que para dar el primer hit, tú sabes, tú eres un profesional. Pasan muchos años hasta que logren conectar, muchos turnos, debo decir, antes de conectar su primer hit. 2019-20, regresas también con el equipo de Mayagüez. 2020 a 2020, 2020-2021, también juegas con los Indios de Mayagüez. Entonces ahí termina tu participación con la novena y continúas en el béisbol de la AA. Háblame, estuviste en tres subcampeonatos con los Indios de Mayagüez. ¿Cómo fue esa experiencia en general? Con tanto pelotero que conociste que ya venían, por ejemplo, los norteamericanos, peloteros con más experiencia, incluso en grandes ligas. Cuéntame de esa experiencia para ti, Cristian Soto.
Pues mira, son una experiencia bien bonita, Héctor. Sinceramente, pues todos los peloteros, yo llevo muchos años, a pesar de que no jugaba con los indios, yo iba muchos años a practicar con ellos, ya que tengo a mi compadre ahí, al señor Carlos Martel. Siempre me daba la oportunidad de ir a practicar con ellos, siempre fildeaba. Y pues, los muchachos, muchos de los muchachos los conozco de hace muchos años y nunca me hicieron sentir, ¿sabe? Menos. Ellos siempre me apoyaban en todos los sentidos, éramos hermanos y de verdad me sentí súper cómodo con ellos, aprendí mucho de todo porque había muchos muchachos que estaban bajando de grandes ligas a jugar allí conmigo y yo saber que pues que en algún momento iba a tener una oportunidad de jugar ahí con ellos, eso es que el sueño de cualquiera.
Me imagino que estás allí con tantos peloteros de una enorme experiencia, aunque ya tú tenías tu experiencia. Me imagino que cuando dejas de jugar profesional, toda esa experiencia te ha servido en gran cantidad en el béisbol de la AA, sin duda alguna.
Sí, seguro que sí. Uno se lleva bastante, créeme, que uno es completamente diferente. La doble A solo se juega los fines de semana. En la profesional esto es un trabajo. En la profesional era todos los días. Casi siempre la semana era un día libre. Cuando uno está en la profesional, esa es tu vida a diario. Y sinceramente, como te dije, yo trabajaba también, lo cual tenía que hacer las dos cosas, pero fue una experiencia bien bonita esto. Y no me arrepiento de haber jugado por los Indios de Mayagüez y haber representado a mi pueblo, porque eso es un sueño que tenía desde chamaquito.
Bien que sí. Actualmente estás con los Peces Voladores de Salinas, están en el tope en la tabla de posiciones, bateando para 2.41. Háblame de este equipo, háblame de cómo están luciendo según tu apreciación y cuánto tiempo le queda a Cristian Sojo en el béisbol.
Pues mira, Héctor, sinceramente al principio yo estaba un poquito indeciso si iba a jugar con el equipo de Salinas, ya que me queda un poco lejos.
Sí, sí, bastante lejos.
Pero de verdad, el primer fin de semana cuando llegué allá me hicieron sentir súper y no me arrepiento. La fanaticada me trató súper bien, el equipo, todos los muchachos me hicieron sentir como en mi casa. El béisbol allá es completamente diferente, Héctor. Después de tantos años haber jugado en esta área, el béisbol en esa área es bueno, un béisbol de pueblo. Y sinceramente, pues me gusta. Te hablo con toda la sinceridad. Estoy tratando, creo que me faltan 20 hits o 19 hits. Estoy verificando eso, a ver, para llegar a los 300 hits. Quisiera, lo he tenido pensando bastante y quisiera dar los 300 hits y ya retirarme del béisbol. Ya sinceramente no creo que Cristian Sojo siga más allá.
O sea, que diría que te quedan un año, dos años.
Un año, dos años. Sinceramente por ahí. Ya le voy a tratar de sacar el máximo a esto y con el equipo de los Peces Voladores Salinas tenemos un tremendo equipo para sí. Quedar campeón de Puerto Rico y esa es mi meta este año, tratar de aportar para llegar lejos con ellos.
Tú eres una persona joven, ¿qué edad tú tienes?
Yo tengo 38. Acabé de cumplir 38 años, Héctor.
Todavía era un nene. ¿Y sigues viviendo en Mayagüez?
No, ahora mismo vivo en Añasco. Llevo varios años viviendo en Añasco. Okay. Trabajo en Mayagüez, pero vivo en Añasco.
¿Trabaja en Mayagüez? ¿Sigues trabajando de vendedor de autos?
Sí, todavía estamos ahí en Triángulo de Mayagüez y a la orden.
Qué bien, de verdad que sí. Bueno, Cristian, de verdad te agradezco esta oportunidad de poder conversar contigo. ¿Algo más que quieras añadir, algo que quieras decirle a los fanáticos del béisbol?
No, que de verdad gracias a todas esas personas que siempre me han apoyado, ya que saben, mucha gente a mí me conoce, ya que soy mayagüezano, y a todas esas personas que siempre me siguen y me siguen apoyando y me escriben y siempre que me ven me saludan, me preguntan cómo me va en la pelota. Sinceramente saludos a todos y agradecido siempre y como te digo, esperemos darle uno o dos añitos más al béisbol. Y un saludo a mi compadre, que le dije que le iba a mandar un saludito, como te dije, a Carlos Martel Charlie, que está por Florida, por allá, trabajando con los Mets.
Sí.
Pero esto, nada, saludo y agradecido de verdad por la trayectoria que yo he tenido en el béisbol y toda esa gente que me ha apoyado y me ha dado la oportunidad, siempre agradecido.
El propósito de nosotros es que los fanáticos conozcan, escuchen del pelotero, cómo se desarrolló, cómo se siente, con quién ha jugado, porque muchas personas preguntan, y Cristian Sojo está en la AA, y Cristian Sojo está en la AA, créeme que muchas personas te han extrañado con el equipo de los Indios de Mayagüez, y tienen muchos seguidores en el béisbol de la AA, que son tus raíces, que continúa, pero esto, a mí me gusta hablar con peloteros como tú, porque ahora mismo yo estoy seguro que hay muchos alrededor de la isla y fuera de la isla que les ha agradado escuchar a Cristian Sojo. Así que, Cristian, gracias, buenas noches, y para mí ha sido un enorme privilegio.
Gracias, Héctor, a ti por la oportunidad, y sabes que siempre estamos a la orden. Gracias a todo el mundo.
Gracias, buenas noches, Cristian. Cristian Sojo, aquí en el programa Indios de Corazón, veterano por demás. Ya lo escucharon, está esperando ese hit oportuno número 300, para retirarse definitivamente. Joven, es un joven todavía, 38 años, le queda mucho tiempo de vida por delante, y cuando yo supe que estaba con Salina, pues eso mismo comenté, wow, está lejos, pero el que le gusta el béisbol va donde sea a participar. Así que gracias nuevamente a Cristian Sojo. Vamos a regresar, vamos a hablar de cómo están luciendo nuestros peloteros en las diferentes ligas y varias noticias también importantes con Sandro Mercado. Vamos a hablar de las últimas noticias.
No importa en la liga que estén jugando, en Indios de Corazón le traemos las últimas noticias.
Thank you.
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón. Estamos a través de Mayagüezanos por Siempre, entre otras páginas de Facebook. Claro está, nuestra página oficial Indios de Corazón. Y por la primera WPRA 990 AM, sin duda alguna, la estación oficial, no solamente del béisbol, sino también de los Indios de Mayagüez. Tenemos en línea telefónica a Sandro Mercado. Buenas noches, Sandro.
Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos los fanáticos de Indios de Corazón.
Buenas noches, Sandro. Gracias por compartir con nosotros en un programa más. Usted puede escribir sus comentarios, usted puede compartir con nosotros en nuestro programa Indios de Corazón. Vamos a saludar por aquí a Marcos González. Buenas noches, Marcos. Martín Ruiz Toro, mi gran amigo. Buenas noches, Indios. Víctor Pucho Vargas. Buenas noches, saludos a todos. Roberto Mercado, ese nadie lo conoce. Saludos para Robertito Mercado. La Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico, gracias por compartir nuestro programa. Iván Rodríguez, Iván, tremendo fanático de los Indios de Mayagüez. Ian Gemelo también. José Sánchez. Charlie Martel, saludos para ti. Oye, ¿quién está conectado? Saludos, Tom Gamboa. Gracias siempre, Tom Gamboa, por estar con nosotros. Israel Peña, compañero periodista, también conectado en nuestro programa Indios de Corazón. Chago Santos, no falla, Chago Santos. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en Indios de Corazón. Repito, Ponce, estaré en Centro del Sur el 20 de abril a las 9 de la mañana. Allí estaré compartiendo con todos ustedes y obviamente con mis libros. Sandro, estuve leyendo una información que me llamó mucho la atención y yo sé que como tú estás bien al día con todo esto, y es el hecho de los peloteros extranjeros en grandes ligas. República Dominicana es el país que más jugadores tiene, con 108, es la segunda cantidad, la segunda mayor cantidad que tuvieron desde el 2020, que fueron 110. Canadá tiene 13, la mayor cantidad desde los 17 del 2013. Japón cuenta con 10, la mayor cantidad desde que tuvieron 11 en el 2013. Venezuela es segundo con 58, seguido de Cuba con 18, Puerto Rico 17, Canadá 13, México 12, Japón 10, Colombia y Panamá 5, Curazao 4, Corea del Sur 3, Australia 2, Aruba, Bahamas, Brasil, Alemania, Honduras, Nicaragua y Sudáfrica 1. El punto aquí es que mucho ha cambiado la cantidad de puertorriqueños en grandes ligas, y yo creo que esto fue descendiendo desde finales de los 90. ¿Qué te parece, Sandro?
Eso ha tenido, pues, varias razones de que eso ha ocurrido, pero sí, ha bajado en gran parte. Mucha gente la atribuye, pues, a la integración de los boricuas en el draft, que dio un cambio totalmente al pelotero boricua, donde antes firmaban como agentes libres, como firman hoy día los dominicanos y venezolanos y otros jugadores que están fuera de Puerto Rico. Y también eso influye también a que otras ligas también están pagando muy buen dinero y te da la oportunidad de jugar todos los días, porque por ejemplo Campos está en Asia en general, está pagando buen dinero, México buen dinero, y pues ganan entre comillas lo mismo, pero en la otra liga tiene oportunidad de jugar más. Aparte de que también la competencia ha aumentado muchísimo, o sea que son varias razones del por qué, aunque se dé una buena camada en ligas menores de boricuas, que puede ser que sí, ese número crezca nuevamente.
Esto es algo que, como bien tú dices, el draft, los cambios que han habido, para algunos es una gran excusa, pero pues sin duda alguna esto ha sido bastante difícil para el pelotero puertorriqueño, porque la competencia es enorme. Antes prácticamente entraban a grandes ligas fácil. Digo, no era fácil, pero haciendo por lo menos una comparación con... Porque en el draft tú tienes una competencia enorme y pues... Pero es... Por lo menos yo que tengo tantos años en el béisbol, yo me acuerdo de esa época en que habían tantos puertorriqueños, incluso uno se puede acordar de un equipo de Texas que tuvieron tantos puertorriqueños y nada más en ese equipo, entre otros. Pero vamos a ver qué se va desarrollando con todo esto. Pero sin duda alguna, los dominicanos, que tienen muchos peloteros allí, están jugando un béisbol excelente y son muy buenos jugadores. Sandro, estuvimos conversando el domingo por teléfono. Es que en estos días estuve hablando con un gran amigo. No voy a mencionar su nombre. No quiero mencionar su nombre. Porque es el agente 007. Pues estuve hablando con un amigo. Y estábamos pues analizando en los últimos años qué jugadores que han participado con los Indios de Mayagüez están activos ahora. No que estuvieron activos, porque yo sé que muchos van a decir, ah, es fulano, es fulano. No, hablando hoy, 2024, qué jugadores que han pasado por los Indios de Mayagüez importados, a eso me refiero, a los importados, están en Grandes Ligas. Por lo menos yo identifiqué uno, tú identificaste otro. Es probable que usted, amigo que me escucha y me está viendo, pueda identificar algún otro que se nos haya quedado, que esté actualmente. No me escriba de los que subieron y bajaron importados. Así que si nos quiere ayudar, puede escribir en nuestra página de Facebook y lo estaremos leyendo, porque es probable que se nos haya quedado alguno, claro está. Así que, jugadores importados de los Indios de Mayagüez que permanecen en Grandes Ligas. Voy a empezar con el primero, Michael Taylor. Michael Taylor jugó con los Indios de Mayagüez 2013 y 14, fue campeón bate con 365, ganó un guante de oro en el 2021 con Kansas City, si no me equivoco, fue, ¿verdad? Juega hoy para los Piratas de Pittsburgh. Ha arrancado muy bien con Pittsburgh. 16 turnos, ha anotado 4 carreras, 7 hits, 2 remolcadas para promedio de 438. Michael Taylor. Aquí los fanáticos le decían el Avatar. Era un muchacho, o es un muchacho alto, delgado. Aquí le cayó a palo todo el mundo. No pudo estar en la semifinal y en la final porque se fue. Lo echamos de menos, pero no hizo falta porque Mayagüez quedó campeón. Pero por lo menos yo identifiqué a Michael Taylor. El otro que tú identificaste lo es... se me fue el nombre de la hora.
Miller.
Ajá. Miller. Miller, que no le está yendo muy bien. No le está yendo muy bien en Grandes Ligas. Jugó con Mayagüez en 2015. Ganó un juego, lanzó 13.2 entradas con los Indios de Mayagüez, 1.32 de efectividad, tuvo una salida frente a los Mets de Nueva York y juega para los Cerveceros de Milwaukee. No le fue muy bien, lanzó 2/3 de entrada, le anotaron una carrera producto de un cuadrangular. Está activo, como dije, con el equipo de Milwaukee. ¿Te acuerdas de algún otro pelotero importado que jugó con los Indios de Mayagüez pero que actualmente está en Grandes Ligas? ¿Hay algún otro que se haya quedado?
Por lo menos pues traté de verificar eso en los diferentes rosters y pues, los diferentes, tanto rosters de los Indios de Mayagüez como los rosters de Grandes Ligas. Uh-huh. Hay varios que están activos pero no están en Grandes Ligas. Los otros están en AAA y en AA. Sí. Por ejemplo, Kevin Hegret lanzó lanzó la temporada pasada en Grandes Ligas, pero este año está en Triple A, no ha subido todavía. Que sí. Se jugó con los Indios de Mayagüez 2016-2017 y también jugó ese mismo año con Carolina también, pero está todavía en Triple A este año.
Sí, hay muchos jugadores que pues están en ligas menores todavía, pero de verdad que es algo que es extraño, es bien extraño. Y como que de momento uno se olvida de esto, pero cuando uno lo analiza, dice, wow, es verdad. Por lo menos hablando de los peloteros importados. Vamos a pasar la página, vamos a hablar de Eddie Rosario. Eddie Rosario, que todos sabemos, firmó a última hora con el equipo de los Washington Nationals. Luego que habían anunciado que iba para ligas menores, al otro día anunciaron que no, que la habían subido a grandes ligas. En el día inaugural, aún con la derrota, le envió un mensaje a Dave Martínez, dirigente del equipo National, con un cuadrangular de 2 carreras. ¿Cómo le va a Eddie Rosario, Sandro?
Pues Eddie Rosario, pues como tú mencionas, en ese primer juego con el triple cuadrangular, en estos momentos está batiendo 200, en 15 turnos ha dado 3 hits, pero esos 3 hits, como mencionaste, un cuadrangular y el otro es un doble. De esos 3 hits, 2 han sido extra bases. Tiene 2 carreras anotadas y 3 remolcadas. Así que esperamos pues que siga así batiendo el Rosario, que yo entendía desde un principio que él iba a estar arriba. Me sorprendió cuando primera intención lo bajan, pero rápido lo llaman.
Es que nos sorprendió a todos, de verdad. Nos sorprendió a todos. Porque sabemos cómo terminó Eddie Rosario la pasada temporada y la calidad de pelotero que es Eddie Rosario. Así que arrancó bien. El muchacho está dando un mensaje de que le queda mucha pelota, de que puede hacer su trabajo. Así que vamos a seguir de cerca Eddie Rosario. Martín Machete Maldonado, nuevo uniforme. Todavía no le ha dado a la bola y la bola, bueno, le ha dado la bola, pero no ha picado. No ha picado de hit. Ha recibido un boleto, 2 veces ha abanicado en 8 turnos. Así que Machete Maldonado, pues todavía no ha dado un hit, pero sabemos cuál es su fortaleza, Sandro. Su guante, ¿qué me dice?
Eso es así, esperamos ya mismo que Machete empiece a batear. Él no es, como todos sabemos, no te va a batear mucho promedio, pero es un jugador que te puede batear de 10 a 15 cuadrangulares por temporada. Aparte de que una gran defensa, manejando los lanzadores excelentes.
Y la experiencia que tiene Machete, eso es lo que buscan los Medias Blancas de Chicago. 3 banderines de la Liga Americana con los Astros de Houston, un título de Serie Mundial, un guante de oro con los Angelinos. Definitivamente es el hombre adecuado para comenzar a trabajar y enderezar los lanzadores de los Media Blanca de Chicago, que están pensando si es ahora o es en un futuro. No sabemos, pero sí sabemos que tienen un receptor de una valía enorme, un veterano que puede corregir y enseñar a cualquier lanzador. ¿Por qué lo digo? Mucha gente se equivoca. Mucha gente dice, el coach de lanzadores es el responsable del éxito de un lanzador. Aquí hay una combinación entre el coach de lanzadores y el receptor que tengan allí. Siempre me acuerdo cuando tuve el privilegio de entrevistar a Héctor Valle, que también entrevisté a varios peloteros de esa época de Héctor Valle, Héctor Cruz, Cirilo Cruz, José Coco Daboy. Y ellos me mencionaban algo, que Héctor Valle era un receptor sumamente inteligente. Cuando yo entrevisté a Héctor Valle me decía, yo me memorizaba todo. Si iba a batear y lanzaban y el bateador hacía swing y no le daba, yo me memorizaba cada lanzamiento que no le daba, cada lanzamiento que rompía, qué bola le gustaba, si era la alta, si era la pegada, ¿sí? Y Héctor Valle era un receptor sumamente inteligente. Así es Martín Machete Maldonado. Y vamos a hablarlo claro. Aún sin la tecnología, porque la tecnología ha entrado, pero Machete Maldonado va a hacer grandes cosas con el picheo del equipo de los Medias Blancas de Chicago. Sandro, Richie Palacios, háblame de él.
Bueno, Richie Palacios, desde que tuvo aquel grande campos de entrenamiento, pues no ha podido todavía batear un hit en 6 turnos. Y se ha robado una base, tiene un ponche, se ha envasado 4 veces. Por lo menos hemos visto que a pesar de que no ha dado un hit, que ha tenido paciencia en el plato, porque de 6 turnos oficiales tiene 4 bases por bola. Esperamos que rompa a batear como demostró en los campos de entrenamiento, que le fue de maravilla.
Y la atrapada que hizo el 29 de marzo, que el video está rodando por ahí, tremenda atrapada. Y si ves varios videos de él, hay muchos videos de él haciendo unas atrapadas increíbles. Tiene un guante tremendo.
Eso sí, definitivamente. Aquella gran atrapada que hizo, se ve que tiene una gran defensa ese muchacho.
José Berríos, la máquina, tremenda salida. Quiero que tú me hables de esa salida de Berríos.
Pues José Berríos tuvo una salida sólida. Lanzó durante 6 entradas, permite 6 hits, 2 carreras limpias, una base por bola, poncha 6. Y se lleva la victoria del partido para abrir la temporada con victoria Azulejo y también victoria para él. Así que me alegra mucho por la máquina José Berrío, que es un tremendo lanzador.
91 lanzamientos, 59 de ellos fueron en la zona buena, en la zona de strike. Así que nos alegramos mucho que Berríos pues arranque ganando. El año pasado pues ya pasó, pero todos sabemos que tuvo problemas. Sin embargo, es un tremendo lanzador, un buen pelotero, joven todavía, se puede adaptar a cosas nuevas. Sin duda alguna está haciendo cambios. Y esa victoria de él pues, fue muy buena. Sin embargo, Seth Lugo, que no tuvo un buen sprint training, que fue desastroso sprint training, también tuvo una tremenda salida, Sandro.
Eso es así, Seth Lugo tuvo, o sea, lanzó, como decimos, una joya monticular. En 6 entradas solamente permite 2 hits nada más. Permite solamente una base por bola, poncha a 4 bateadores, pero el equipo no lo apoyó y salió sin decisión. En el momento que le estaba lanzando, él dejó el juego ganando 1-0. Posteriormente lo empatan, pues, y lamentablemente sale sin decisión en ese partido después de tirar tremendo, pero tremendo juego.
Y duele, y duele. Aquí yo he entrevistado lanzadores que a mí me gusta entrevistar a peloteros que son sinceros. Porque vamos a hablar la verdad. Vamos a hablar la verdad. Hay peloteros que te contestan a ti como si estuvieran participando en un concurso. Sí, a mí me gusta el pelotero sincero. Y aquí hemos entrevistado lanzadores que nos han dicho: mira, duele que tú te hayas esforzado. Sales con el juego ganando y de momento sales del juego, comienzan a cometer errores y te dañan el juego y aunque tuviste o no tuviste decisión, duele. Así que me imagino que Seth Lugo, claro está, eso en silencio, pero duele, duele, definitivamente duele, pero tiene un A más del dirigente por esa tremenda salida. Sin embargo, Jorge López, no le fue muy bien, Sandro, ¿qué tú me dices?
No, lamentablemente, pues Jorge López no le ha ido muy bien después que tuvimos tremendos campos de entrenamiento. Él está en estos momentos lanzado para un Mets de Nueva York. Pues ha lanzado 2 y 2/3 de entrada, tiene 2 ponches. Ha lanzado en 3 juegos, ha permitido una carrera y 2 hits. Ha avanzado poco, pero en la salida que tuvo hoy, pues le mejoró grandemente la efectividad porque estaba viendo, antes no lo había visto, pero con el juego de hoy mejoró un poco, porque hoy lanzó 2 tercios, no le hicieron carreras ni hits, permite una base por bola y por eso es que mejora la efectividad. Así que pudo enderezar lo que hizo en el primer juego.
Me escribe Noel Martínez Celay, saludos para él, ya va a estar de lleno con nosotros la próxima semana. Bailey Falter, que lanzó con los síndromes de Mayagüez, está en grandes ligas también. Así que gracias Noel por la información. De verdad que Jorge López pues no le fue nada, nada bien. Emanuel Rivera, la noticia que dejó a todo un pueblo de Puerto Rico, principalmente el oeste, con la boca abierta. En buen español, pues mire, completamente sorprendido. Sabemos que no le fue bien en los campos de entrenamiento. Lo sabemos que no le fue bien. No se puede tapar el cielo con la mano, pero sin embargo, Emanuel Rivera es un buen pelotero. Sorprende que lo hayan puesto en asignación. Si no lo reclama ningún equipo, tienen que decidir si lo bajan a Triple A o van a dejarlo en libertad. Así que, ¿qué te pareció esto?
A mí me sorprendió muchísimo porque lo tenían proyectado para al menos estar en el banco con los Diamondbacks de Arizona. Pues como decías tú, no le fue bien, pero no pensé que fuera de tal extremo que lo hubieran designado para asignación. Pues esperamos que cuando esté en waivers algún equipo lo pueda reclamar y estar arriba porque él es un pelotero que ha demostrado que tiene la calidad de Grandes Ligas.
Así que es sorprendente, pero yo creo que algún equipo, mi parecer es que algún equipo pues lo va a reclamar en algún momento dado, porque lo conocen, y más aún el año pasado la prensa habló mucho de él. O sea, no es un pelotero desconocido ni por los fanáticos ni por los demás equipos. Así que le deseamos lo mejor a Emmanuel, y lo mejor es la esperanza de que lo suban. Bailey Falter, el 31 de marzo, lanzó, ponchó a dos en su apertura de cuatro entradas contra los Marlins. Gracias, Noel, por la información. Estoy buscando aquí, vamos a ver. Ok, lo tengo aquí. Un juego, 4.0 entradas, dos ponchados. Finalizó con efectividad de 13.50. 13.50, déjame ver si yo puedo ver el juego completo. Sí, déjame buscarlo por aquí. Eso fue el 31. ¿Cuántos hits le dieron? 5 hits. Le dieron 5 hits. Le anotaron 6 carreras. Y todas fueron limpias. 2 cuadrangulares. ¡Bah! ¡Ya me dio! 13.50. Su efectividad. Esto está comenzando, esto de que están bien o están mal. Todo esto puede cambiar para bien o puede cambiar para mal. Sandro, jugadores que aparte de Manuel se quedaron esperando, Josh Palacios, Roberto Bebo Pérez y Edwin Ríos, que está lastimado, fueron los peloteros que se quedaron esperando tener esa oportunidad para Grandes Ligas. ¿Cuál es tu comentario referente a estos jugadores?
Yo creo que, por lo menos, el caso de Josh Palacios, yo creo que él eventualmente va a subir, porque en esa última parte con Pittsburgh estuvo tremendo, tremendo último mes. Yo entiendo que él va a subir pronto. Entiendo lo mismo de Bebo Pérez. Bebo Pérez, a pesar, pues, es un receptor como Machete Maldonado. No es que bate mucho, pero tiene poder, está conectado en Grandes Ligas, más de 20 cuadrangulares. Ganador de los guantes de oro, y obviamente pues su defensa es magistral. Yo entiendo que por su defensa va eventualmente a subir. En el caso de Edwin Ríos, hay que ver cuando se recupere cómo va a lucir, porque después de ese golazo que recibió aquí jugando, reforzando los criollos de Caguas en la semifinal, ahí fue que no pudo ver más acción. Veremos cuando esté 100% que empiece la rehabilitación, a ver cómo luce ligas menores.
Vamos a ver, ¿algo más, Sandro, que quieras añadir sobre lo que hemos hablado?
No, sería todo por mi parte, y gracias siempre por la oportunidad y conversar contigo lo más que nos gusta, que es el béisbol.
Gracias a ti, Sandro, por compartir con nosotros en nuestro programa Indios de Corazón, así que buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Sandro Mercado, estamos hablando aquí sobre, como él lo dice, lo que nos gusta, del béisbol, y más aún cuando son jugadores que son de los Indios de Mayagüez o son reservas de los Indios de Mayagüez. Estamos a través de la primera, WPRA 990 AM de Mayagüez. También por Facebook, Mayagüezanos por Siempre, Amigos del Béisbol, entre otras páginas que comparten este programa. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por este privilegio, esta oportunidad de llegar a más hogares. Vamos a hablar de cómo están luciendo los muchachos, obviamente, de Mayagüez en el béisbol superior de la AA. Pues vamos a hablar de Jeremy Rivera, que está con los Navegantes de Aguada. El muchacho pues ha consumido 45 turnos al bate, 14 hits, está bateando para 311. Buen promedio de bateo para Jeremy Rivera. Tiene 4 dobles el muchacho que está teniendo una gran temporada. Otro jugador, coach de los Indios de Mayagüez, lo he dicho y lo repito, inteligente como él solo. Tengo muchos cuentos de él. Félix Ufo Molina está con los fundadores de Añasco. Ufo Molina, 36 turnos, 10 hits. Está bateando para 2.78 con los fundadores de Añasco. Uno que está teniendo una tremenda temporada. ¡Wow! Tremenda temporada, sin duda alguna. Miguel Martínez, que está con los polluelos de Ay Bonito. El muchacho tiene 5 victorias, no conoce la derrota. Ha lanzado en 36 entradas lanzadas, debo decir, y su efectividad, le digo rapidito por aquí, la efectividad del 2.21. Tremenda temporada para Miguel Martínez, una tremenda temporada para Miguel Martínez. Luis Leroy Cruz está con los Pescadores del Plata, allá en Comerío. Luis Leroy Cruz, 1 ganado, 3 perdidos, ha lanzado en 33 entradas, 3.24 es su efectividad. Seguimos por aquí con Robbie Enríquez, quien está con los Samaritanos de San Lorenzo. Robbie Enríquez, vamos a buscar por aquí la información de Robbie Enríquez, que comenté la semana pasada que yo entendía que se le debe dar más tiempo en el equipo de Mayagüez. 43 turnos, 11 hits, 2.56 es el promedio de bateo para Robbie Enríquez. Ahora, la sorpresa mayor en el béisbol de la AA, Alan Marrero, ha participado en 10 partidos. Alan Marrero ha consumido 38 turnos, el tremendo Alan Marrero, 38 turnos, sí, 12 incogibles, batea para 3.16, Alan Marrero. Así que le seguimos deseando mucho éxito. Estamos ya en la parte final de nuestro programa Indios de Corazón. Vamos a hablar de historia, es lo que vamos a continuar ahora. Es la parte final de nuestro programa, así que le avisamos el control de la estación WPRA 990 AM. Nuevamente finalizamos con momentos en la historia de los Indios de Mayagüez.
Momentos en la historia de los Indios de Mayagüez.
Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League.
Un domingo fui a un juego en París.
El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico.
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990M. Un fanático me escribió que Max Taxis está en Grandes Ligas. Vamos a verificar a ver si es así. Max Taxis, ¿sí? Está en, vamos a ver si todavía está en Grandes Ligas. No, no está activo en... ¿Sí? Déjame ver. Por aquí, Max Taxis no está activo en Grandes Ligas. Max Taxis estuvo activo, pero no lo está ahora mismo. Aunque dice aquí que el 16 de marzo del 2024 remolcó con un sencillo en el cuadro, pero cuando chequeó las estadísticas no aparece. Por acá, está en la página oficial de Grandes Ligas. En la página oficial de Grandes Ligas no aparece información. Vamos a buscar más adelante sobre este pelotero. Muchas gracias a nuestro amigo Domingo Feliciano por la información, pero tenemos esa asignación de buscar. Bien, estamos en la parte final de nuestro programa Indios de Corazón. Gracias por permanecer con nosotros. Nuevamente le repito, en Ponce voy a estar en el Centro del Sur el 20 de abril desde las 9 de la mañana, solamente el sábado. Solamente el sábado con el grupo de autores puertorriqueños 10x35. Estaré allí, así que pase por allá. Nos conocemos y estaré obviamente con mis libros. Un día como hoy, primero de abril de 2021, el exjugador del cuadro de los Indios de Mayagüez y exdirigente de los Azulejos de Toronto en Grandes Ligas, Charlie Montoyo, se convirtió en el primer dirigente puertorriqueño en ganar sus primeros dos juegos inaugurales en las mayores. Los pasados dirigentes del patio, que habían ganado solamente el juego de comienzo en la temporada, habían sido Edwin Rodríguez 2011, De Martínez con Washington en 2018, Montoyo llevó al equipo a semifinales y fue candidato a dirigente del año 2020. Natalio Pacci Irrizarri fue indescifrable. Eso fue en la temporada del 53-54 con los Indios de Mayagüez. Pues mire, tuvo una tremenda temporada en 14 juegos. Los Indios de Mayagüez no tuvieron consigo una de las mejores temporadas. Sin embargo, la buena noticia fue que Pacci Irrizarri estaba difícil de batear. Estableció una marca en la novena al lanzar 29 entradas sin permitir una sola carrera. Esta temporada Pacci finalizó con un récord de 7-7 con 1.49 de efectividad, lanzando en 138.2 entradas, ponchó 59. Y si usted se da cuenta, usted que conoce mucho de béisbol y los que pues están pues comenzando a seguir este deporte, usted se preguntará, pero ¿cómo es que gana 7, pierde 7 y tiene una efectividad de 1.49 y lanza tanto, 138.2 entradas? Mire, él lanzó bien, lo único que el equipo en ocasiones no le respaldó como se lo merecía. Bueno, Roberto Clemente dirigió clínicas de béisbol en el parque de la Liga de París a finales de 1972, uniformado de los Piratas de Pittsburgh con su grandioso número 21. Él estuvo en el parque, hoy conocido como Santiago Llorens Torres, sin duda alguna, en mi libro Historias del Béisbol en Mayagüez. Hay dos fotos de Roberto Clemente dando clínicas en París. Una de ellas hablando a los chiquitines, y usted ve al fondo la estructura del Parque de París de aquella época, en 72, que era madera. Y la otra foto, el que era alcalde de Mayagüez, Benjamín Cole, entregándole una placa en el Parque de París. Hay otra foto que no las incluye en el libro. Tengo mucha información que me está llegando, pero todavía no voy a bregar con una tercera edición, pero tengo mucha información que me está llegando gracias a ustedes. Tengo dos fotos más de Roberto Clemente en la Liga de París. Así que es triste, porque cuando yo comencé a investigar esto, porque el periodista, fotoperiodista Jorge Gogo Comas me lo menciona, comienzo a investigar y claro está, yo voy y hablo con varias personas, con 8 personas que han escrito libros de Roberto Clemente. Hay mucho material de Roberto Clemente. De estas 8, 6 me dijeron que era imposible, que no era cierto, que no era así, que de todo un poco, 6 de ellas. Las otras 3 me dijeron que no tenían conocimiento. Esto pues me motivó, conseguí la información, conseguí los datos y los incluí en el libro. Así que tiene que cambiar la historia. Además, el disco que se hizo de Roberto Clemente, dice claramente que las clínicas en Mayagüez, en París, fueron todo un éxito. Escucha el disco. Si no, pues mire, ahí está el libro. Y sin duda alguna, pues yo siempre incluyo la fuente para que usted pues la pueda buscar. Parte final de nuestro programa Indios de Corazón en la temporada 73-74. José Coco Lavoy empata la marca de más cuadrangulares para un nativo de los Indios, establecida por Eddie Olivares en el 61-62. Pero hay un paréntesis, y es que Coco Lavoy finalizó con los 10 cuadrangulares, pero esta temporada comenzó con los Criollos de Caguas. Y no hay dato aún de cuántos conectó con los Criollos de Caguas antes de pasar para los Indios de Mayagüez. Yo conversé con Coco Lavoy y él no se acuerda, pero seguimos investigando sobre esto. Así que, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que quien estableció la marca de más cuadrangulares en el 61-62, la puerta eran 10 cuadrangulares. Fue Eddie Olivares, que en paz descanse. Coco Lavoy llega a la marca, luego otros peloteros la sobrepasan y llegan a la marca Héctor Cruz, Bombo Rivera, muchos peloteros más, Pito Hernández con sus 20, pero Coco Lavoy pues llegó a estos 10 cuadrangulares. Así que entre los Criollos y los Indios batió esta temporada para 202 en 60 juegos, 193 turnos, 26 anotadas, 40 hits, 6 dobles y 30 remolcadas. Para Coco Lavoy, a quien saludo, nos veremos pronto, Coco, es un honor poder compartir contigo, vamos a estar allá en Ponce. Bien amigos, no hay tiempo para más, llegamos a la parte final de nuestro programa Indios de Corazón, agradeciendo su fiel sintonía a este programa. Lo invitamos para el próximo lunes en otro programa más, donde estaremos llevándole toda la información que muchos programas omiten. Nosotros se la traemos aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Así que buenas noches, el Señor los bendiga, será hasta el próximo lunes. Que descanse.
Es periodista independiente. No está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol.
¡Ahí vienen los Indios!
Escuche todos los lunes a las 8 de la noche el programa Indios de Corazón, moderado y producido por Héctor Marrero. Análisis del desempeño de los Indios de Mayagüez en el béisbol profesional. Comentarios de las grandes ligas y ligas menores. Los jugadores, estadísticas, momentos en la historia, anécdotas, entrevistas, datos curiosos y mucho más. Indios de Corazón por WPRA 990 AM y WPRA 990.com. Búscalo en Facebook como Indios de Corazón.